La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Hola, espero que estén bien todos allí donde se encuentren. Se termina el verano y seguimos con el podcast La Libertad es una librería y continuaremos en septiembre, si Dios quiere. Y ustedes también, desde luego, oírnos. Sean numerosos en oírnos, sean numerosos en aprender de esta serie que estamos llevando entre la prensa cubana de antes del año fatídico en que llegó el comunismo a Cuba, desde la época incluso colonial, desde la época en que Cuba llegó a ser provincia de España. Y vamos a dedicarnos en el día de hoy con nuestro querido realizador Alejandro Sayas Bazán y aquí, desde luego, en donde único puede ser Radio Martí, a hablar, a conversarles sobre el papel periódico de La Habana, el nacimiento real de la prensa en Cuba. El papel periódico de La Habana fue el primer periódico reconocido, sigue siéndolo, en Cuba. La prensa cubana no nació de un tajo ni de manera fortuita, tampoco como simple consecuencia mecánica de la llegada de la imprenta. Nació cuando la palabra impresa dejó de ser vínculo de bandos, disposiciones oficiales, sermones o papeles ocasionales, y comenzó a organizar una conversación pública y periódica y reconocible sobre la vida de la colonia. De ahí, aunque antes circularon impresos y se mencionan antecedentes discutidos, el verdadero punto de partida de la prensa en Cuba suele situarse el 24 de octubre de 1790, fecha en que apareció el primer número de El Papel Periódico de La Habana, publicado entonces con la grafía de la época, La Habana con B corta o baja, V, V. Aquel nacimiento fue real, no exclusivamente porque existan ejemplares, fechas y datos materiales que lo sostienen, sino porque el periódico tuvo continuidad, propósito, lectores y una función social. En torno a él se articularon intereses económicos, científicos, literarios, morales y políticos de una élite criolla que empezaba a pensarse a sí misma. La publicación apareció bajo el gobierno de Luis de las Casas en el clima reformista del despotismo ilustrado español, así se le llamó, yo no puedo cambiar las palabras, y fue impresa en el taller de Francisco Seguí, vinculado a la Capitanía General. Sus dimensiones modestas, unos 22 por 15 centímetros, contrastan con la importancia que alcanzaría como espacio inaugural de un periodismo socialmente significativo. Es verdad que antes de El Papel Periódico de La Habana se han citado otros nombres, yo misma lo cité en podcast anterior. Algunos historiadores mencionan El Pensador, publicado hacia 1764, asociado al gobierno del conde de Ricla. Otros recuerdan La Gaceta de La Habana, publicada entre 1782 y 1783, de la que le hablé en podcast anterior. Sin embargo, el primer caso carece de pruebas documentales concluyentes y el segundo tuvo una vida breve, de alcance limitado y naturaleza más oficial, como también les expliqué. El papel periódico, en cambio, reunió estabilidad, programa intelectual y proyección pública. Esa combinación explica por qué se le reconoce como el inicio efectivo del desarrollo de la prensa cubana. Su primer número fue más que una edición noticiosa en el sentido moderno, un prospecto, una declaración de objetivos. Allí se defendía la utilidad social de un papel periódico capaz de instruir, informar y corregir costumbres. Desde el comienzo, se anunciaban temas de economía, agricultura, comercio, ciencia, literatura y artes, junto con avisos de compras y ventas, pérdidas y hallazgos, entradas y salidas de embarcaciones, observaciones meteorológicas, y noticias particulares de la ciudad. La prensa nacía así como una mezcla de servicio público, pedagogía ilustrada y espejo urbano. La Habana de fines del siglo XVIII ofrecía las condiciones para ese experimento. La ciudad era puerto estratégico del Imperio Español, centro militar y comercial y punto de intercambio entre Europa, América y el Caribe. El incremento de la riqueza azucarera, la expansión del comercio, la presencia de instituciones docentes como la Universidad de San Jerónimo y el Seminario de San Carlos y San Ambrosio, y el desarrollo paulatino de los talleres de impresión crearon un público lector reducido, pero influyente. No se trataba todavía de una esfera pública democrática, era una conversación restringida, inspeccionada y elitista. Pero en ella empezaban a circular preguntas nuevas sobre utilidad, progreso, educación, higiene, comercio, agricultura y gobierno de las costumbres. Durante su primera etapa, el periódico estuvo asociado a Diego de la Barrera y contó con la participación de figuras como Tomás Romay. Luis de las Casas, capitán general de la isla, impulsó la iniciativa y comprendió que un periódico podía servir tanto para modernizar la administración colonial como para canalizar las inquietudes de los sectores ilustrados. A partir de 1793, la publicación quedó bajo el auspicio de la Sociedad Patriótica de La Habana, luego Sociedad Económica de Amigos del País. Ese cambio reforzó su vocación de, abro comillas, conocimiento útil, cierro comillas. Menos retórica vacía y más atención a los problemas prácticos de la colonia. El papel periódico no fue un periódico de combate revolucionario, tampoco pudo serlo en una sociedad colonial marcada por la inspección, la esclavitud y la subordinación política a la metrópoli. Pero creo que fue de las mejores épocas en la que la isla iba para arriba. Pero esa limitación no disminuye su importancia. Al contrario, ayuda a entender su originalidad. Su lenguaje era prudente, muchas veces indirecto, y sus artículos aparecían con frecuencia sin firma o bajo seudónimos. En esa discreción se movían intelectuales como José Agustín Caballero, Francisco de Arango y Parreño, Manuel de Sequeira y Arango, Nicolás Calvo y Antonio del Valle Hernández. La firma individual importaba entonces menos que la creación de un tono colectivo, el de una élite que quería reformar la sociedad sin romper todavía el marco colonial. Uno de los rasgos más notables del periódico fue su atención a las costumbres. Los textos criticaban hábitos considerados perjudiciales, ridiculizaban vicios sociales, recomendaban prácticas saludables y proponían formas de conducta más racionales. La moral ilustrada aparecía mezclada con la utilidad económica. Yo creo que así es como debía ser. Corregir costumbres equivalía a mejorar la productividad, ordenar la ciudad y formar sujetos más aptos para el progreso. Bajo esa apariencia moderada se abrió una pregunta decisiva: ¿qué tipo de sociedad quería ser Cuba? La economía ocupó un lugar central. El periódico publicó reflexiones sobre agricultura, comercio, aranceles, navegación, precios, caminos, construcción, seguros marítimos, aprovechamiento de recursos y mejoras técnicas. La isla entraba en una etapa de expansión azucarera y de profundización del régimen esclavista, lo cual dio a muchos debates económicos una dimensión contradictoria. Nunca como el esclavismo actual, desde luego, eso tenemos que dejarlo claro, porque los esclavos de la época tenían raciones de comida, tenían una forma de vida que los esclavos actuales bajo el comunismo ni siquiera pueden soñar con tener. Los mismos sectores que hablaban de progreso, ciencia y utilidad dependían de una estructura social basada en la esclavitud. En las páginas del periódico, esa tensión no desaparece. Aparece contenida, modulada a veces, insinuada. Por eso su lectura permite ver tanto las luces como las sombras de la ilustración criolla. Vamos a hacer la pausa que siempre hacemos para que ustedes y yo bebamos agua o un café o lo que tengan preparado y regresamos.
Estás escuchando La Libertad es una librería con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Yo estoy aquí de vuelta con este podcast La Libertad es una librería que realiza mi querido Alejandro Sayas Bazán. Y yo misma, yo soy la que busco el libro o el periódico, la que escribo el texto. Y Alejandro hace el montaje, busca todo el acondicionamiento para que este espacio sea perfecto. La perfección es contribución, pero sobre todo para que ustedes, a través de Radio Martí, puedan seguir ilustrándose. También la ciencia encontró ahí un espacio temprano. Las observaciones meteorológicas, los artículos de higiene, medicina, química, botánica y física muestran una voluntad de aplicar el saber a la vida cotidiana. El saber, señores, cuánta importancia tiene el saber en una mente humana. Tomás Romay, médico e intelectual decisivo, representó esa orientación práctica del conocimiento. Figúrense, Tomás Romay. Uno de los mayores científicos cubanos y del mundo. En una ciudad expuesta a enfermedades, epidemias, problemas de saneamiento y cambios climáticos, las noticias científicas no eran mera curiosidad. Formaban parte de un proyecto de reforma social. Informar sobre el aire, el agua, los alimentos, las vacunas o las enfermedades significaba intervenir en la salud colectiva. La literatura, estoy hablando de alemán, tuvo un papel igualmente importante. El papel periódico publicó poemas, composiciones satíricas, piezas costumbristas y textos que contribuyeron a formar un gusto local. No era todavía una literatura nacional plenamente definida, pero sí un laboratorio de sensibilidad criolla. Allí la ciudad se observaba a sí misma, sus calles, sus modas, sus tertulias, sus defectos, sus aspiraciones. La prensa daba permanencia a lo efímero y convertía la vida cotidiana en materia de reflexión. En semejante gesto humilde se encuentra una de sus mayores innovaciones culturales. La periodicidad fue otro elemento decisivo. En su primer año aparecieron solamente 10 números dominicales. Pero, desde 1971, comenzó a publicarse también los jueves, ampliando el ritmo de contacto con sus lectores. Esa regularidad creó expectativa, hábito y continuidad. El lector podía esperar una nueva entrega, reconocer secciones, seguir debates, consultar avisos y sentirse parte de una comunidad informada. En la práctica, la periodicidad transformó el impreso aislado en institución cultural. El periódico funcionó además como archivo de la vida habanera. Sus páginas registraban movimientos de barcos, compraventas, pérdidas, hallazgos, convocatorias, precios, noticias particulares y datos meteorológicos. Esa información cotidiana, destinada en su momento a la utilidad inmediata, se transformó con el tiempo en una fuente histórica de enorme valor. Gracias a ella puede reconstruirse la textura material de una ciudad colonial que se compraba, que se anunciaba, que se preocupaba, que se premiaba, que se consideraba digno de ser comunicado. Y desde luego estoy aquí ahora mismo corrigiendo en vivo, porque a veces se me van algunos detallitos que no se pueden ir. Bien, continuemos. Su importancia política debe leerse con cuidado. El papel periódico no proclama una nación independiente, pero ayudó a formar las condiciones culturales de una conciencia criolla. Al reunir escritores, médicos, economistas, religiosos, funcionarios y lectores en torno a problemas comunes de la isla, contribuyó a imaginar un espacio de intereses propios. Cuba aparecía como objeto de estudio, de mejora y de discusión. Esa mirada sobre, abro comillas, lo nuestro, cierro comillas, aunque nacida dentro del orden colonial, abriría caminos que más tarde la prensa del siglo XIX recorrería con mayor intensidad. Entre 1790 y 1805, el papel periódico de La Habana estableció una tradición, la del periódico como mediador entre poder, saber y sociedad. Su legado no consiste únicamente en haber sido el primero, abro comillas, en el primero, sino en haber demostrado que la vida cubana podía ser pensada sobre la isla con temas, problemas y voces locales. Allí comenzó a perfilarse una función que acompañaría toda la historia posterior del periodismo cubano: informar, instruir, polemizar, vigilar costumbres, defender intereses y construir tradición y memoria. Por eso, de ahí, hablar del nacimiento del real de la prensa en Cuba exige distinguir entre la mera existencia de impresos y la aparición de una práctica periodista sostenida. El papel periódico de La Habana no fue solo una hoja antigua, fue una institución de la Ilustración criolla. Un taller de opinión moderada, un registro de la ciudad y un puente entre la cultura letrada y las necesidades prácticas de la colonia. En sus páginas se encontraron la economía y la poesía, la ciencia y el aviso comercial, la moral y la meteorología, el poder colonial y la inquietud de una sociedad que empezaba a reconocerse. Ese es sin duda su lugar fundador. De ninguna forma porque inaugurara de manera absoluta toda impresión en Cuba, sino porque convirtió la impresión periódica en instrumento de vida pública. A partir de él, la prensa cubana dejó de ser posibilidad dispersa y adquirió cuerpo, ritmo y misión. El 24 de octubre de 1790 no nació únicamente un periódico, nació una forma de mirar la isla, de discutirla y de dejar constancia de sus contradicciones. En esa fecha comienza, con modestia material y ambición intelectual, la historia efectiva del periodismo cubano. Esta historia no se puede perder, por eso estamos haciendo esta serie, Alejandro Sáenz Bazán y yo, y Radio Martí, desde luego, para que ustedes consideren lo que fue Cuba y lo que dejó de ser bajo la bota comunista del Castro comunismo. Es necesario que todos los cubanos, para ir de verdad hacia la libertad, vayan cambiando sus formas, sus fuentes de información, vayan reconstruyéndose hacia la belleza, hacia la verdad, hacia la real información, hacia la real vida, hacia el amor. Todo lo que vayamos a cambiar en Cuba tenemos que hacerlo con amor. Todo, absolutamente todo. Lo dije ayer en un programa que hice en el podcast de YouTube de Pepe Forte, donde estuvo también Rafael Fornés, y desde luego allí pues hablamos de cómo se podía reconstruir La Habana, de cómo se podía reconstruir el país entero, Cuba, y cómo íbamos desde la perspectiva arquitectural a hacerlo lo mejor posible y con amor, porque solo con amor se pudiera hacer. Desde luego el dinero hace falta, desde luego lo vamos a conseguir, pero lo que sí es más difícil es que volvamos a amar el lugar en el que desde luego nos hicieron, fuimos felices, pero también nos hicieron muy infelices. Recuerden que todo lo que se hace con amor perdura. Si no perdura en el que recibe el amor, perdura en ti, que lo diste, que lo entregaste. La prensa cubana tiene una bellísima historia. Ustedes no pueden obviarla porque forma parte de ustedes, forma parte de vuestra cultura, de nuestra cultura, y forma parte de una belleza insular, de una belleza peninsular y de una sabiduría donde Cuba llegó a alcanzar verdaderamente un estatus extraordinario. Recuerden, este es el podcast La Libertad es una librería. Yo soy Zoe Valdés, dirige Alejandro Sayas Bazán con Radio Martí. Ser cultos para ser libres nos dejó como legado de pensamiento, de moral, de espíritu, José Martí, el más grande de todos los cubanos. Hasta muy pronto y espero hayan pasado excelentes vacaciones. Yo estuve todo el tiempo en Miami, pero estuve todo el tiempo también un poco con ustedes, en cada alma de ustedes, allí donde ustedes estuvieron, porque pienso mucho cada vez que voy a hacer un podcast en la persona a la que va a ser dirigido este podcast. Muchas gracias. Hasta muy pronto.
La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.